5 y damos lectura ahí a los primeros versículos que conocemos como las bienaventuranzas. Vamos a hablar acerca de bancarrota espiritual. ¿Sabe que la bancarrota espiritual es buena? En un sentido, en el sentido espiritual es buena. En el sentido material, la bancarrota es mala, ¿verdad? Vamos a ver nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si usted se fija en el versículo 6, dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuántos tienen hambre y sed de Dios? Eso se inicia cuando uno asiste a la iglesia, cuando llega temprano, es porque tiene hambre de Dios. Amén. Soberano Dios, maravilloso. Te damos gracias por todo. Rey soberano, grande eres tú, grande es tu nombre. Aquí estamos, Dios, juntamente con mis hermanos, adorando tu nombre y dándote gracias por todo lo que tú nos has dado. Señor, tenemos gratitud, agradecimiento. Ayúdanos, Señor, a cultivar este espíritu con este carácter que tú tienes aquí en tu palabra y que tú nos dijiste. Gracias en el nombre de Jesús. Vamos a hablar cuando la bancarrota espiritual llega a ser una bendición, hablando en el sentido espiritual. Alguien dijo que las bienaventuranzas, hermanos, son actitudes que deben ser practicadas. Actitudes. Vamos a hablar de principios, y esto es algo lleva con mucha profundidad en el sentido espiritual. Actitudes practicadas. Podríamos nosotros llamarlas también las llaves del reino. Y podríamos hablar. Quise leer todo, pero voy a enfatizar en la primera, que es una de las más importantes. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todo se empieza por ahí. Fue puesta número uno, los pobres en espíritu. Entonces, estas llaves son un esquema, hermanos, para la felicidad. La gente busca felicidad. Nosotros buscamos el gozo. Gozo y felicidad puede ser, son un poco parecidos, pero quizá no sean sinónimos necesariamente. Entonces, estos son cimientos sobre los cuales podemos construir vidas y nuestros hogares. Es decir, sobre estas llaves que son del reino. Y mucha gente está tratando de alcanzar la felicidad por medio de filosofías. Mucha gente estudia filosofía y letras, estudia de hecho religión y hasta el hebreo y el griego, pero no ha conocido a Dios. Conocen, hay veces también mucho de la palabra, pero no conocen los principios de la palabra de Dios. Y eso es bien importante. Quizá tampoco las promesas de Dios conocen, pero hay cierta ilustración de, no sé si ustedes han visto ciertos animalitos como el perro. Yo creo que el perro es el que lo hace, que da vueltas. A veces son tan juguetones que quieren alcanzar su cola, ¿no? Especialmente los perritos esos chiquitos juguetones. Y dan vueltas y vueltas tratando de alcanzar su cola. Y yo creo que en cierta manera, cuando uno se afana y está en filosofías y todo, alejado de Dios, trata de afanarse y alcanzar la felicidad. Y por más que se afana, más se enreda. Y si está afanado, menos va a poder seguir a Dios. Pero cuando nosotros nos ocupamos de nuestros asuntos, o sea, los asuntos de Dios, si nos encargamos de los nuestros, vamos a afanar. Si nos encargamos de los asuntos de Dios, entonces vamos a tener el gozo que Dios quiere. La felicidad va a venir a nosotros, y el gozo solamente por aquellos que tenemos una intimidad íntima con Dios, con Jesucristo, personal, y vamos a experimentar entonces lo que significa el verdadero gozo. Entonces, aunque es una palabra difícil de traducir, gozo o felicidad, puede significar estar lleno de gozo. Y hay una palabra también que se puede expandir, felicitación. En el idioma griego quiere decir algo que está contenido, que está contenido en sí mismo, el tener dentro de uno mismo lo que necesita, lo que Dios da. El gozo está dentro de nosotros. Dios nos lo da, no tenemos que ir a buscarlo al mundo. Entonces, así que vamos a hablar de la felicidad o el gozo, leyes para vivir, actitudes que deben de ser. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, esta es la primera llave, como dije, del reino para el bienestar de nosotros, especialmente físico, espiritual y emocional también. Y está hablando de lo que somos y no de lo que tenemos. Nosotros, miramos, tenemos que tener una actitud correcta, lo que somos en Cristo, y no lo que tenemos, no lo que poseemos. Lo que somos es mayor que lo que podemos tener. Entonces, el mundo tiene sus propias bienaventuranzas propias. Por ejemplo, ellos tienen bienes, tienen riquezas, tienen dinero, tienen prestigio, tienen popularidad, tienen opulencia física y osadía. Entre más altos, más fuertes, más ricos, más hermosos. Ve los anuncios que echan en un del cigarro, por ejemplo. Los cigarros pintan un vaquero muy opuesto en un caballo y luego pintan algo, mujeres hermosas en yates, y también igualmente acerca del alcohol, pero nunca pintan un borracho, allá las consecuencias que deja el alcohol o el tabaco. Entonces, de acuerdo a nuestra sociedad, esas son las cosas que nos dan la felicidad, de acuerdo al mundo, especialmente en el que estamos viviendo. Y sin embargo, hay mucha gente que tiene todo eso y carece de gozo y de la verdadera felicidad. Mire, hay varias palabras en la Biblia que se refieren a los pobres. Por ejemplo, la pobreza de la mujer en el templo. ¿Se acuerda la mujer? Vamos a ver una cita en Lucas 21, del 1 al 4. Hay una mujer cuando Jesús fue al templo y observó que una viuda pasó, y él miró esto, y mirando vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el en la versión gasofilacio, alabado Dios, en la canastita, ¿verdad? Y vio también a una viuda, pobrecilla, dice la versión, que echaba ahí dos blancas, dos moneditas, y luego dijo: de verdad os digo que esta pobre viuda echó más que todos. Vamos a, porque todos estos de los que le sobra echaron, pero de las ofrendas de Dios más esta de su pobreza, echó todo su sustento que tenía. Vamos a ver aquí una mujer hablando de la pobreza física, literal. Esta mujer puso todo lo que tenía, y aunque ella era algo muy pobre, tenía algo, dos moneditas, comparado que con algo, con alguna gente que no tiene nada. La palabra pobreza no es lo que Jesús está usando aquí. Aquí hay una pobreza física, tenía poquito dinero, pero no es pobreza espiritual esa, alabado Dios. Es una palabra que significa más bien pordiosero. Hay dos palabras, hay pobreza material y hay otra palabra, pordiosero. Por ejemplo, la viuda tenía algo, dos moneditas, pero vamos a ver otro pordiosero. Lucas 16, 19 en adelante, habla de Lázaro. Lázaro, había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, es decir, del rico, lleno de llagas. Y dice, y deseaba hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. No vamos a hablar aquí del infierno ni del rico, estamos hablando de Lázaro y de la situación de pordiosero que él estaba. Aquí vemos otra clase de pobreza. Vemos entonces que era totalmente pobre, destituido de todo. Él era no solamente era un pobre, sino era un pordiosero. Y Jesús dice que esos pobres aquí son bendecidos. ¿Por qué? Ahora, ¿quiénes son estos pordioseros bendecidos? ¿Qué significa todo esto? Ahora, el mundo jamás admitirá que esa es la forma de ser bendecido de ninguna manera. Si usted le dice, bueno, usted está rico, pero yo también soy rico. Es más, yo estoy más rico que usted. Dice, wow, ¿cuánto tienes en el banco? Y le decimos, no. Dice, bueno, yo soy rico porque tengo a Cristo. Yo soy rico espiritualmente y no va a entender esos términos. Entonces, al estudiar este pasaje bíblico, vamos a ver algunas dos cosas, lo que es ser un pordiosero espiritual, y vamos a hablar del quebrantamiento, el segundo, pero vamos a ver el pordiosero que está en bancarrota espiritual, y eso es una bendición. Ahora, ¿qué es lo que Jesús quiso decir aquí con las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres, que son bendecidos, los pobres espiritualmente. Son bendecidos los pobres, los que están en bancarrota espiritual. Hay mucha gente que nos ha tocado, ¿verdad?, darnos en bancarrota material y de todos los bienes. Pero quiero decirle que Jesús no está hablando aquí de la pobreza financiera. Él no dijo que es una bendición ser financieramente pobre, porque hay veces que la gente se goza y se gloría de que es pobre, pero cae en un estado de ser víctima. Entonces, la Biblia nunca tiene como premisa que debemos ser financieramente pobres, pero sí enseña que debemos tener compasión por los que son pobres y que debemos nosotros dar ayuda a los pobres. La Biblia dice, el proverbio, que el que ayuda o el que da al pobre, presta a Jehová. Entonces, vemos que la Biblia dice muchas veces que la gente pobre es rica en fe. Hay gente que es pobre espiritualmente y pobre materialmente, pero es rica en fe. Tiene una fe en Jesucristo, y es rico que es rico, pero está vacío de Dios. Es pobre espiritualmente. Entonces, pero en ninguna parte enseña que la pobreza material en sí misma sea una bendición. La pobreza física no es una bendición, la pobreza física. En el Antiguo Testamento se le consideraba incluso como una maldición. Ya en el Nuevo Testamento no necesariamente se enfatiza así que sea maldición el ser pobre, porque recuerde bien, Dios hizo al rico y Dios hizo al pobre. No podemos tirarle a un lado ni a otro. Jesús dijo, qué difícil es que los ricos entren al cielo, pero dijo, explicó, los que confían en sus riquezas, no el rico en sí, porque hay ricos generosos. Hay de nosotros, si son los ricos los que nos dan trabajo, los que tienen los edificios, los que tienen las empresas, son los empresarios los que nos dan trabajo a la clase media y a la clase baja. Entonces, saldríamos de contexto en estar tirando a los ricos solamente y tener un coraje, una ira hacia ellos. Entonces, la riqueza de ellos no va a querer estar con nosotros, huiría. Amén. Bueno, entonces, aquí Jesús, si aquí Jesús estuviera hablando lo que significa la bancarrota financiera, entonces nuestro trabajo sobre la tierra consistiría que todos fuéramos pobres, comenzando con nosotros mismos. Nos despojaríamos entonces de cualquier riqueza material y ayudaríamos a todos que hagan lo mismo, teniendo un mundo abarrotado de pobres, sin trabajos, sin casa, sin techo, sin carros, para estar todos bien bendecidos. Y eso sería totalmente estar fuera de contexto, pero creo que eso no tiene ningún sentido. Eso no fue lo que Jesús enseñó. Estamos hablando de la pobreza espiritual. Vamos a explicar lo que significa. Recuerde que Jesús tuvo muchos amigos que tenían mucha riqueza. Abraham era riquísimo, aunque era en el Antiguo Testamento, en oro, plata. David, Salomón, el hombre de los más ricos que ha existido en el mundo. Luego en el Nuevo Testamento, cuando entramos al plano de Jesús, vemos a José de Arimatea, que donó. Jesús vivió una vida de pobre, pero tuvo una sepultura de rico. Fue enterrado con los ricos. Eso es una profecía que se cumplió. Hay hombres ricos que invitaron a Jesús. Muchas de las mujeres eran acaudaladas que ayudaron en el ministerio de Jesús. Entonces Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. No dijo los que tienen espíritu pobre. Es bien diferente ser pobre en espíritu y no tener un espíritu pobre. Entonces, o sea que esa clase de personas son complejos de mártir. Un espíritu pobre es el que tiene baja estima y es víctima. Se hace el mártir y se considera bueno para nada. Y pasa todo el tiempo compadeciéndose de ellos mismos, y lo que muchas personas llaman la humildad, más bien es presunción. El también decir, no, pues yo no tengo que ponerme y traigo un parche aquí, aunque eres moderno, ¿no? Traer parche y pantalones rotos. Es esa moda tan sucia, alabado Dios, que antes era necesidad y hoy es pura presunción, pura extravagancia. Qué feas modas, ¿no? Bueno, pero no es de esto lo que está hablando Jesús, de una manifestación externa, de ir por allí con una cara larga y portarse como un director de pompas fúnebres. Nada de eso. En un funerario, todos caras tristes y largas, ¿no? Cuando el gozo del Señor es nuestra fuerza. Bueno, de hecho Jesús dijo, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Y esto hay que hacerlo bien y de forma íntima y reservada. Anda ayunando, se viste bien, se lava, se aperfuma y nadie nota nada. Y yo le alabaré y va a la fábrica y va al trabajo y nadie dijo nada. Y nadie sabe nada. Y no estar proclamando a los cuatro vientos que está ayunando, así como los fariseos. Eso es fariseísmo, religiosismo. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús aquí en los pobres de espíritu? Voy a explicar un poco la naturaleza que tenemos en la carne, carnal. Por ejemplo, nuestra naturaleza humana está hecha de cuerpo, alma y espíritu. Vamos a ver un punto cortito las funciones de esto. Cuerpo, alma y espíritu. Con el cuerpo nosotros tenemos vida física. ¿Estamos de acuerdo? Y es el cuerpo el que hay que traer a la iglesia. No decir, yo estoy allá en espíritu con ustedes. Nada de eso. Eso no existe. Ahora, con el alma tenemos vida psicológica. Es algo de la mente, psicológica. Y con el espíritu tenemos vida espiritual. Es por eso que el cuerpo no quiere orar, no quiere venir a la iglesia, está flojo, pone excusas. Pero el espíritu sí está presto para Dios. Traiga su cuerpo, por favor. Espíritu, dígale que venza sobre su carne y tráigalo a escuchar palabra de Dios. Nuevamente, con su cuerpo, algo diferente. Con su cuerpo, usted conoce el mundo que está debajo del suyo. Ponga sus pies sobre la tierra. No sueñe solamente como las muchachas que soñaban casarse con el príncipe y soñar sueños en el aire. La fe no es así tampoco. La fe es una esencia. Alabado Dios. Es real. No está sobre el aire, sobre el vacío. Entonces, con el cuerpo pisamos sobre la tierra, ¿no? Bien firme. El que se va a casar, el que va a tener un compromiso, esté firme en lo que cree, está con sus pies en la tierra y su mente en el cielo. Pero con su alma conoce el mundo alrededor suyo. Lo psicológico alrededor suyo. O sea, no ignora las maquinaciones del enemigo. Ve la internet que le bombardea todos los noticieros. Está consciente de todo. Pero con su espíritu conoce el mundo que está sobre usted. El mundo espiritual. Alabado Dios. Dios es espíritu. Y los que le adoramos en espíritu y verdad, es necesario que adoremos. Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, antes de que una persona entre en el reino de los cielos, debe admitir que está en el plano espiritual, debe admitir que en el plano espiritual, sin que importe cuánto tenga en el plano material o psicológico. Para entrar en el ámbito espiritual, no importa lo que tenga, cuánto dinero tenga, quién sea don Julano de tal, qué títulos tenga, alabado Dios, porque en el plano espiritual está absoluta y totalmente en bancarrota. Si viene un rico jactancioso o alguien que trae presunción o alguien que tiene muy baja estima, no puede entrar así al mundo espiritual. Entonces, alabado Dios, vemos que Dios es poderoso. Si no lo ve de esa manera, nunca tendrá en el reino de los cielos, o sea, nunca va a entrar ni lo va a ver, y va a ser un pobre espiritual, un pobre material, va a estar alejado de Dios. Y va a ser un pordiosero también, o sea, en bancarrota aún física. Y Dios quiere que sea un pordiosero espiritual, un pobre en espíritu. Vamos a ver si explicamos eso, alabado Dios. Por eso cuando se viene Jesucristo, uno no se pavonea o no es un encreído, alabado Dios, en su presencia. Y porque mire, la raíz de la palabra pobre o pordiosero significa que uno se encoge y retrocede. Amén. O sea, uno es como Jesús ¿cómo se dice? Se anonadó, escogió, se vació de la gloria de Dios y se hizo hombre. Entonces, cuando vinimos a Dios, nosotros somos pobres espiritualmente y no somos como los pavos reales en el cielo. Amén. O sea, no nos esponjamos, no tenemos presunción. Es al revés. Es aquí la gente cuando se cree buena. Oh, yo soy bueno, yo soy rico, yo hago obras. Eso es como un pavo real. El pavo real que hace se esponja. Nosotros no nos menguamos para que Cristo crezca en nosotros. Entonces, debe decir, en mis manos nada traigo, solo a tu cruz me aferro. Ese es el comienzo, esa es la razón de una calidad de carácter. Por eso vamos a hablar de la número uno, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. es el principio, la característica número uno que Dios puso aquí, ser pobres en espíritu. Ahora, vamos a pensar ahora en el pordiosero espiritual y su quebrantamiento. La otra vez estaba yo explicando que hay dos partes diferentes, cómo quebrantarse uno. Porque los profetas, Isaías, Jeremías, habla de un vaso con grietas. Es cuando nosotros estamos agrietados y dejamos ir toda la gloria de Dios, estamos vaciados, todo lo que Dios nos da se nos vacía. Y no nos queda nada, no nos quedamos con nada, estamos vacíos de Dios. Pero también es el cántaro que se quiebra ante Dios, como muchas mujeres se quebraron, muchos profetas, nos quebrantamos delante de Dios, de eso vamos a hablar. Entonces, ¿por qué quebrantarnos? Mire, sigue la bancarrota espiritual. ¿Por qué? Ahora, ¿cómo se produce este quebrantamiento? Bueno, un hombre o una mujer debe admitir que es un pecador. Somos faltosos. Mucha gente realmente nunca llega a este punto porque muchas veces su más grande anhelo es, o sea, ellos no desean ver su necesidad espiritual. Ellos se creen prepotentes y piensan que con ir a la iglesia el domingo van con cierto orgullo, cierto algo superficial, pensando que le hacen a Dios un favor al asistir a la iglesia. Y por lo general el rico va, ¿no? Va con mucha jactancia, se quiere sentar adelante y mostrar su anillo y decir, aquí estoy, pastor, y le da un cheque. Muchos quieren comprar a los ministros así, y lamentablemente muchos ministros se dejan comprar así. Alabado Dios, pero que Jesús puso una ilustración de eso, de venir, que el rico que estaba allá, dice, si ustedes miran a un rico que trae su anillo, bien, le dicen, bienvenido, siéntate acá en un buen lugar. Y ven al pobre, al andrajoso, tú siéntate allá. Entonces, eso va a ser distinción, ¿no? Alabado Dios. Pero vamos a ver que eso es egolatría, es pensar en uno mismo, cuando uno se cree que es demasiado bueno uno mismo, como para no ser echado al infierno. Si han hecho muchas encuestas donde se entrevista a gente y usted cree que existe Dios y el cielo, no, pues que yo, sí hay un cielo, pero no hay un infierno. Y cree que es bueno, sí, yo soy bueno, yo no soy tan malo como para no ser echado al infierno. Usted se justifica, no sea gente. A ver, no ha robado, no ha mentido, no ha estafado, todo. Y le empiezan a sacar, y entonces ya cuando sacan toda la cuenta, entonces, ¿cómo te consideras? ¿Bueno o malo? Ah, no, pues entonces medio malo. Y muchos de nosotros decíamos, no, no he robado, no he matado, no he violado. O sea, con eso nos justificábamos. Cuando solamente con ver a una mujer, dijo Jesús, y codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Igualmente las mujeres. Amén. Entonces, vamos a ver que esto deben de hacer y descubrir y ver a Dios como realmente es. Eso es bien importante. Conocer a Dios y ver lo que Él realmente es para que podamos entender quiénes somos nosotros o quiénes son ellos. Necesitamos conocer a Dios, su carácter, sus atributos, los principios de Él y conocer cómo estamos delante de Él. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, Simón Pedro, él era muy agresivo. Recuerda, estamos hablando del apóstol Pedro. ¿Qué hizo él? Él era un pescador rudo, él era impetuoso, muy listo, y él daba su opinión en muchas cosas y frecuentemente, como decimos, siempre estaba metiendo la pata, ¿verdad que sí? Ese era el gran apóstol Pedro. Pero nunca él dudaba de lo que Jesús decía, él tenía fe y era sincero. Eso era la parte buena que él tenía. Ahora, vemos entonces, pero un día Simón Pedro tuvo una vislumbre de la majestad de Dios en Mateo capítulo 17, no dejé cita, pero ahí es cuando Jesús se transfigura delante de él y de otros dos, Juan y Jacob, y él vio la gloria de Dios. A Jesús lo vio en un cuerpo glorificado. A partir de ahí, cuando Pedro vio eso, él dijo después en Lucas 5:8, cuando hubo una pesca que sacaron muchos peces ahí en la pesca milagrosa que llamamos. Pedro cayó a sus pies cuando vio a Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Ve cómo va cambiando? Estamos hablando del quebrantamiento. El quebrantamiento sigue a un espíritu, a un pobre de espíritu. ¿Ve? Entonces, Isaías también, el profeta. Isaías en el capítulo 5, pero busca 6:1. En el capítulo 5, él estaba hablando fuertemente contra el pecado. Y luego, contra los pecadores, contra las ciudades y los países cubiertos de pecado. Pero en el capítulo 6:1, dice en el año que murió el rey Usías, dice, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas henchían el templo o llenaban el templo. Ahora, mire lo mismo que Pedro. Pedro era así, bien impetuoso, bien brusco y todo, y vio al Señor en cuerpo glorificado. Isaías, ¿cómo era Isaías? No entendía bien, pero tuvo una visión, capítulo 6, y luego ve al Señor, y luego el verso 5, ahí en adelante, entonces dije, ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿cómo éramos nosotros antes de conocer a Dios realmente, sus atributos y que Él es santo? ¿Cómo éramos? Jactanciosos, queríamos tener el primer lugar, cierto orgullo, vanidosos, no éramos tan malos y veníamos a la iglesia, como le dije, con esa actitud, para que me vean que vine y vengo acá, o vestidos así, sonando tacones. No, esos eran los tacones. Alabado Dios. Y ahora, ¿cómo somos hoy? Pobres de espíritu, mansos, con un corazón limpio. ¿Cómo somos? Como Isaías. Ay, Señor, me falta mucho consagrarme a ti, buscar tu rostro. Señor, mira, ay de mí que soy muerto. Hoy nosotros nos consideramos, no queremos menguar y decimos, ay, Padre, ¿verdad que no somos tan buenos? ¿Que somos pecadores? ¿Ve la diferencia? Eso es quebrantamiento. Entonces, Isaías el profeta experimentó una bancarrota espiritual. La Biblia relata también de una mujer sirofenicia. Hablamos de Simón Pedro, ¿cómo era? Porque hay veces pueden hablar solamente de un perfil de Pedro. No, que Pedro que la regó y que negó al Señor y que y se van por ahí, pero no leen las epístolas de Pedro. No ven Pedro ya anciano. Pedro ya anciano, siervo de Jesucristo, y no leen los pasos que de la templanza que pone Pedro. Tienen fe, sí, a la fe añaden libertud, conocimiento, dominio propio. O sea, ya no leen todo eso, los dos perfiles. A veces conocen el perfil de Juan de antes, pero no el del nuevo Juan. Bueno, entonces ahora hablemos de una mujer, de la mujer sirofenicia, porque era del pueblo de Fenicia, Mateo capítulo 15. Era una mujer pagana de Fenicia y supo que Jesús estaba en ese lugar y luego... Ella tenía una hija poseída y atormentada por demonios. ¿Sabían? ¿Cuántos han escuchado eso? Mateo 15, 24. Alabado Dios. Entonces, dice que se acercó a Jesús porque quería que sanara a su hija, claro. Y Jesús, a fin de traerla al punto del quebrantamiento, tiene que quebrantarse esa mujer. Y mire lo que Jesús hace, la lleva en un proceso espiritual. Y le dijo algo que seguramente era bien duro, y que tal vez nosotros no resistiríamos. ¿Cuánta gente se ha ido de las iglesias por nada? Una regañadita de amor, una exhortación, falta de un saludo y se van. Miren lo que Jesús le dijo a esta mujer. Entonces, algo que totalmente puede sonar bien cruel para los oídos de uno o de ella. Mateo 15, 24, y respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué le dice algo? Porque ella le pide que sane a su hija. Entonces ella vino y adoró diciendo: Señor, socórreme. Y luego, verso 26, y respondió él, aquí está la palabra dura, y él le dijo: no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fíjese lo como está usando, no está usando la palabra perro o perrote, nada, perrillo, alabado Dios. ¿Por qué está diciendo eso? Bueno, la palabra perrillo que utilizó Jesús para la mujer denota algo así como un perrito mascota o un cachorrito. Porque los perros estarán fuera, dijo Apocalipsis, habla bien fuerte. Los perros y los adúlteros, los brujos, hechiceros. Pero él está hablando de los perritos, una mascotita. Amén. Entonces, fíjese, usa cierto, ¿cómo se dice? Algo tierno siempre Jesús. Mire, uno podría pensar que la mujer, al ser tratada de esa manera, se hubiera alejado de ahí diciendo: vaya, qué líder religioso. Yo pensé que me iba a ayudar. Me iba a contestar bien. Nunca nadie me había maltratado de esa manera. Pensé que él era un hombre compasivo. Y ya más compasivo y más manso que Jesús, no hay dos, ¿no? Pero ella no pensó así. Mire, ella respondió: sabes que tú tienes la razón. Lo que tú dices es verdad, Señor, pero aún... Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Mire cómo se rindió. Cómo aceptó. ¿Cómo reconoció esto? ¿Cómo se quebrantó? Entonces, ahora, cuando ella usó esta palabra, perrillos, no usó la misma que fue utilizada por Jesús. Ella usó una palabra que significa un femérico, o sea, un perro callejero. Sí, Señor, pero aún los perros callejeros necesitan, ¿no? Cuando Jesús dijo los perrillos, chicos, chiquillos. Es así como ella se describía a sí misma. Así que eso quebrantó el corazón de Jesús también. Fue movido él o sea, por el elogió a la mujer por la fe, cómo ella aguantó y cómo se quebrantó, y le dijo: oh mujer, por lo que has dicho, ve, tu hija es sanada. Entonces ella sanó, él sanó a su hija desde aquella misma hora. Entonces, es lo que Jesús está. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho como quieres, y fue sana su hija desde aquella hora. Amén. Ahora, ¿qué pasó con esta mujer? Lo mismo que sucedió con Simón Pedro, con el apóstol. Lo mismo que sucedió con el profeta Elías, Isaías, perdón, cuando vio al Señor. Lo mismo que sucedió a esta mujer. Ahora, eso es lo que Dios quiere que suceda con nosotros. Mire, ellos se volvieron pobres en espíritu, se volvieron pordioseros espirituales y luego hombres y mujeres quebrantados delante de un Dios santo y justo. Dios es santo, aún los serafines tienen que cubrirse sus ojos, cubrir sus pies y luego volar. Con dos alas, con dos vuelan, con dos se cubren sus alas y con dos sus pies. Delante de la santidad de Dios es tanta la santidad de Dios que hasta ellos temen, yo creo, caer muertos. Porque nadie puede ver a Dios en su esplendor como Dios es y vivir. Se puede ver y lo veían a través de teofanías, a través del ángel de Jehová o manifestaciones, pero no como Dios, porque Dios habita en la luz inaccesible, donde nadie puede entrar, nadie ha entrado, nadie lo puede ver. Alabado Dios. Así que vamos a ver que ellos se volvieron pobres en espíritu. Y por volverse por dioseros delante de un Dios justo y santo, recibieron lo que ellos deseaban. ¿Cuántos quieren ser pobres en espíritu? Ser justos. Mire, si era bienaventurados los que lloran, ser bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, bienaventurados sois por causa de mí os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Hay gente que se lamenta por eso y nosotros no estamos padeciendo eso. Y lo que Jesús dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, Isaías 64, ya que estamos ahí en Isaías, hablando del 64, 6, hay algo, una percepción espiritual aquí en su alma que él dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como al viento. Eso es lo que él decía, lo que él se reconocía delante de Dios. Entonces, vamos a cerrar cuando Simón Pedro, cuando este profeta Isaías, o la mujer sirofenicia, y miles, ahora, miles de hombres y mujeres, hermanos, en la historia, hemos descubierto nuestra bancarrota espiritual, nos hemos quebrantado delante de él. Entonces, yo creo que nuestra pobreza espiritual, ¿verdad? Alabado Dios, nos ha llevado hasta el punto de quebrantarnos. Y entonces es cuando viene la bendición. De hecho, yo tengo un principio que tomo para mí, tomo nota de él. El quebrantamiento es el requisito de Dios para que seamos útiles al máximo. Cuando un vaso de perfume de alabastro, el perfume está adentro y tiene una fragancia. Mientras no se quiebre, no es liberada esa fragancia, es lo que hizo aquella mujer pecadora entonces, María. Derramó el alabastro, lo quebró y derramó todo el perfume. ¿Por qué? Porque el perfume fino, por lo general, tiene una apertura muy pequeñita. ¿Por qué? Para que no se escape, pequeña, un orificio, para que no se escape la fragancia y todo eso. El que es barato, pues tiene una apertura grande, no compre de esa, ¿no? Alabado Dios. Entonces, ella quebró todo el alabastro, el de nardo puro, que es carísimo, costoso, y lo derramó ante Jesús, le ungió sus pies, sus manos, sus cabellos, pero era una profecía para el día de su sepultura, ¿amén? Entonces, es lo que Dios quiere. Lo mismo puede hacer con usted, con nuestros amigos, ¿amén? Si tomamos una decisión por Cristo ahora mismo, y no sé a cuánto le gustaría tomar esa decisión. Dices: ay Señor, hazme un hombre, una mujer pobre de espíritu, que yo me quebrante ante ti, Señor, que yo te acepte a ti, que yo sea tu siervo, tu sierva, alabado Dios. Si usted hace eso, queremos gozarlo juntamente con usted. Amén. Aquí no hay lugar como dije, para ser gente altiva, por no mencionar los pavos reales, nada de eso. Alabado Dios. Y tener el privilegio, concédanos el privilegio de ministrarle, de orar por usted y que la vida que siga en usted sea un creyente gozoso, un creyente que experimente la verdadera felicidad, alabado Dios, que se encuentra solamente en Cristo Jesús. Así, ¿por qué? Porque mire, yo creo que la verdadera bendición se recibe al ser pobre en espíritu. ¿Cuándo? Pues cuando nosotros tenemos la perspectiva correcta. ¿Cuál es? Dijimos, conocer a Dios, cómo Él es, tener la perspectiva de Dios y traerla a esa perspectiva a nosotros. Entonces vamos a tener la perspectiva correcta de nosotros mismos. Cuando conocemos a Dios, entonces vamos a pensar bien de nosotros mismos. Hay una bienaventuranza también aquí, alabado Dios. Bienaventurados las personas que ayudan a los pobres. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Salmo 41, 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, porque le ayudará a Jehová. Amén. Vamos a estar de pies, hermanos. Alabado Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren que oremos por eso? Un espíritu amable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Alguien necesita oración? Alabado Dios. Gloria a Jesús. Vamos a hacer una oración por nuestros amigos. Alabado Dios. Y luego por la iglesia. Amén. Padre, Padre glorioso, aquí estamos en tu presencia, esperando tu consolación. Señor, tu palabra nos ha hablado claramente, Dios, lo que tu espíritu ha puesto en nuestros labios, que nosotros debemos ser pobres en espíritu y quebrantarnos delante de ti. Dios mío, te ruego por todas aquellas personas que escuchen este mensaje, por nuestros amigos, nuestros vecinos, todo donde llegue Dios a sus oídos, ellos, oh Dios, dales esa humildad, ese reconocimiento, Dios, esa aceptación que tuvieron hombres y mujeres de Dios. En tu palabra hemos visto, Dios, a tu apóstol, Señor, el apóstol Pedro, a tu profeta, el profeta Isaías, y a esta mujer, Señor, Sirofenicia, y a la mujer aquella también que dio lo que ella tenía, su ofrenda, Dios. Dios mío, tú sabes, Dios, lo que hay en el mundo, lo que hay en las filosofías, lo que hay en nuestro ego. Dios glorioso, queremos ir ante ti, Dios, y quebrarnos. Padre, reconocemos que somos pecadores y que tú moriste por nosotros, que a través de tu sacrificio nosotros tenemos perdón, nosotros tenemos, Señor, ese gozo, esa paz verdadera. Dios, te ruego por mis amigos, por todos aquellos, Dios mío, que escuchen tu bendita palabra, tócales para que ellos tengan ese gozo que tú has permitido, Dios, de buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Alabado Dios.